Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Si te das cuenta, querido Amparo, hay una palabra fundamental para todo. Coherencia. Da igual de lo que hablemos.
Desde
final,
luego, coherencia, sentido común, llámalo.
Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo que también necesita mucha coherencia y mucho sentido
desde
común.
Luego que sí.
La verdad que no se hablaba de otra cosa. Estaban pues todos los padres en redes sociales, aquí en los pasillos, comentándolo en la radio, pues una noticia tremenda. Nos hemos enterado que una niña de 9 años pues estaba en tratamiento de adicciones, con 9 años tan solo, por jugar a un juego que yo no tengo ni idea, porque en casa no se juega, pero parece ser que es muy, pero que muy conocido, que es el Fortnite. Y bueno, pues resulta que es hiperadictivo. Juan Carlos Nieto, ¿es tan adictivo, tan violento? ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Esta semana deseando verte, ¿eh? Porque sí, sí. Las dos decíamos, esto hay que hablarlo con Juan Carlos.
Fortnite. Hay muchos Fortnite, ¿eh?
Sí.
Es que no es nada especial, de verdad. Lo que pasa es que es una compañía que se llama Epic, que se fue lanzado en 2017. Y es un tipo de juego al que, bueno, algunos les llamamos, ponemos una etiqueta, ¿no? Es el juego de destruir. O sea, tú destruyes todo. Destruyes coches, destruyes personas, destruyes edificios, tienes montones de armas. Es todo taca, 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 taca. Incluso más que matar es destruir.
Yeah.
O sea, esto de pegarte el gustazo de romper cosas. Es así de simple, ¿no? No es que sea muy educativo romper cosas, evidentemente, ¿no? O sea, y se acostumbra uno a eso y entonces, pues... Pero, claro, yo creo que el problema en este caso está en la edad del niño, ¿no?
De la niña
en concreto,
¿no?
Que es una niña británica, sus padres han hecho público, no el nombre, por supuesto, pero sí el caso, pues, porque les ha puesto la vida boca abajo, ¿no? La niña está en tratamiento como lo podría hacer un alcohólico o un ludópata. Tal vez sea mejor hablar de un ludópata, ¿no? Uh-huh. Aquí se mezclan dos adicciones que se definen porque no tienen sustancia. O sea, uno es adicto al alcohol, pues hay una sustancia, ¿no? Uno es adicto a la cocaína o cualquier otra de estas cosas y hay una sustancia por medio, pero aquí no hay sustancia, ¿no? Entonces, digo que son dos adicciones. Una es a la tecnología en sí, que, por cierto, por fin ya hemos abandonado la discusión sobre si hay adicción o no hay adicción,
claro.
Porque la OMS ya lo ha metido y el MD lo meterá dentro de poco, ¿no? Acabo de dirigir una investigación sobre cómo lo trata la prensa. Es interesante porque no hasta ahora no lo han visto como un problema de salud.
Ah, no.
Y yo creo que hay que verlo como un problema. Sí, un problema como de sociedad, como de cosas anecdóticas, curiosas, incluso hasta frívolas, ¿no?
Pero claro, pero también porque hay mucho... Déjame que rompa una lanza por la prensa, ¿no? Que hablas así en general, pero...
Yo también soy periodista,
eso,
es un mea culpa,
pero hay,
¿no?
O sea, hay mucho desconocimiento. El problema es que estábamos aquí todos nadando sin saber dónde está...
Completamente, y además nadábamos por relevos.
Claro.
Porque una de las cosas que hemos visto en esta investigación... Mira, no tenía pensado hablar de ella, pero es que ha sido de los resultados de ayer. Y es que cada vez se le encarga a alguien en la redacción distinto.
Claro.
Ya va siendo
hora
de centrarlo un poquito, de coger al que sabe de salud, al que... Bueno, este tipo de
cosas. Es que es algo también bastante... A ver, no nuevo, pero sí que es verdad que es de los últimos años. En los últimos años hemos tenido casos, pero sí que es verdad que, pues eso, ya la Organización Mundial de la Salud habla de ello como con propiedad, entonces ya parece que tienes algo detrás que te avala para hablar de que estamos ante un caso de adicción. En el caso de esta niña británica, en las noticias se hablaba de que la niña aparentemente llevaba una vida con hábitos más
normal,
o menos normales, practicaba deporte, en el colegio no le iba mal. Pero yo pienso que de la noche a la mañana tampoco se invierten los hábitos de un niño de 9 años, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto de que nos la encontramos en un sillón orinada encima porque no ha sido capaz de dejarlo ir al baño? O sea,
sí, porque es muy pequeña y seguramente tendría una autoexigencia muy grande. Ahí hay algunas cosas que... Solo
nos faltan,
¿no?
Detalles, ¿no?
O sea, nos faltan muchos detalles,
sí.
Pero que si hago ballet, que si hago deporte, que si hago extraordinario, no sé qué. Cuidado con estos niños que son tan, tan buenos, que a veces los padres están tan, tan contentos que no se dan cuenta que es que a lo mejor es ese al que hay que prestarle más atención, porque se está exigiendo mucho.
Y me vais a perdonar, un poquito de dejación de los padres hay, porque yo sé 9 horas y está mi hija, ¿qué es lo que está haciendo durante 9 horas?
Ya, estaba haciéndolo por la noche mientras que los padres dormían, cosa que
es habitual,
si hablamos ahora después de qué pasa en verano, porque he oído a vuestra especialista y venía yo también aquí, porque las noches del verano son muy peligrosas.
Y tú como profesor lo sabes también, ¿cuántos se llegan dormidos a casa después de haber estado noches enteras jugando absolutamente todo?
Así es.
Pero bueno, es que hay tantos temas.
Sí.
Estábamos hablando de este juego en concreto, pero no hay que demonizar tampoco el videojuego, no hay que demonizar el jugar con las nuevas tecnologías, porque además tú tienes un ejemplo que claramente potencia todo lo contrario.
Claro, porque hay juegos que no son de destruir, hay juegos que no son de matar, hay juegos que son de pensar. Aquí hemos puesto a veces algún ejemplo de... Hay otro tipo de juegos, ¿no? Y teníamos pensado pues hablar un poco de algo que ha presentado alguien que es un clásico en el mundo de los juegos, que es Nintendo últimamente, ¿no? Nintendo ha presentado hace poco Nintendo Labo, que nos invitó, ¿no? Y porque es una cosa que ahora veréis que hay que ver, o sea, conviene incluso buscar luego y verlo. Nintendo Labo es como volver al mundo del Mecano. ¿Vosotros os acordáis del mundo del Mecano?
Sí, 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 claro.
Vuestro padre no ha intentado montar un Mecano. Luego lo ha montado él, claro, sí, que claro. Es lo que pasaba en aquellos tiempos. Pues lo que ha hecho Nintendo es que en su consola para peques, porque Nintendo es alguien que tiene mucho público entre los 30 y tantos años, pero no entre los más pequeños, entonces ha decidido hacer algo para este público más joven, que puede ir desde los 7 hasta los 12 aproximadamente, ¿no? Entonces coges la consola que tiene, que es como una tablet, pero con dos mandos que tienen infrarrojos, que vibran, que si se mueven, pues como los de jugar a cualquier cosa, ¿no? Y entonces a partir de ahí, con unas planchas de cartón, tú te pones a construir como hacías el Mecano, ¿no? Y construyes un piano de cartón, es curioso, es muy curioso, o una caña, y aquí en estas cosas se incrusta esta consola tableta. Y en la pantalla, pues tú estás pescando con una caña de madera, de cartón, perdón, y resulta que en la pantalla estás viendo el anzuelo, y si la mueves, el anzuelo se mueve, y entonces sacas el pez.
O sea, que mezcla lo material, lo real con lo
virtual. Ahí está, esto es la gracia de este asunto, volver a una cosa mixta. Nintendo vuelve un poco a sus clásicos, que ellos empezaron con cartas, con juguete tradicional mucho antes de que existieran los videojuegos, ¿no? Y entonces han decidido pues que los padres tengan que, a lo mejor montar esta caña lleva 2 o 3 horas, o sea, es un proyecto de construcción, no se monta un ratito, ¿no? Y luego se juega en algo que es salir del juego con los pulgares, nada más, ¿no? Y empezar a jugar con las manos. Tiene muchos kits. Hay uno que a mí me hace mucha gracia, que es uno en el que uno mismo se convierte en un robot. O sea, tiene una serie de cuerdas que tú mueves con las manos, llevas todo esto en una mochila, llevas un casco, todo de cartón, ¿eh? Y entonces te peleas con un hermano en un combate, y el combate se ve en la pantalla. Vosotros dos sois los robots, ¿no? Como las películas estas.
Pero, ¿qué éxito tienen estos juegos educativos? Porque yo creo que al final a nuestros chavales lo que les gusta es lo que no
destruir,
es tan
excesivamente.
Yo recuerdo cuando era pequeña y no había cosa que me reventara más que abrir los paquetes en Navidad y ver los juegos de Educa. Mi madre estaba obsesionada con los juegos.
No, pero esto no se vende como un juego educativo.
Entonces, a mí me gustaban otros juegos.
No,
y pienso que a nuestros chicos les pasa lo mismo, ¿no?
Pero si tú con dos mandos y una consola de este tipo eres capaz de convertir un trozo de cartón en un robot que pelea con otro robot, pues ya está tu hermano jugando. O sea, están bien
pensados. Es otra historia, es otra historia, ¿no? Desde luego.
Desde la pantalla. Yo le veo bueno. También tiene su problema, ¿no? Porque en algún momento, claro, pues es una disculpa para volver a coger la consola y a lo mejor terminas soltando el Nintendo Labo este y terminas otra vez en la consola, ¿no? O sea, que tiene su gracia. Es un mix, como decía Laura, de juguete de toda la vida y de incrustarle una consola para que con ese software pues haga una cosa que
está
interesante,
bien,
es novedosa.
Como concepto, desde luego, es muy interesante. Hay que ver el éxito y el recorrido que tiene.
Y sobre todo que estas marcas que están liderando también se hagan esta reflexión, ¿no? Las críticas que hemos hecho durante mucho tiempo, pues diga, venga, pues vamos a apostar por algo precisamente por lo que nos están criticando, ¿no? Y hacer algo híbrido, ¿no? Algo entre medias.
Algo híbrido.
Juan Carlos, queríamos hablar también de un estudio dónde están los chavales en las redes sociales, qué es lo que les gusta, porque eso nos va a dar pie un poco también para enfocar nuestro verano, como decíamos antes con Silvia. ¿Les gusta, no sé si más
están
Snapchat,
cambiando
si
de,
Facebook,
de
si
gustos
Twitter?
Con respecto a las redes. El PEP ha sacado su estudio anual, que es muy prestigioso. Es verdad que hay que decir que es un estudio en el que la muestra, es decir, los chicos que han sido entrevistados, han sido más de 700 adolescentes, son norteamericanos, todos son estadounidenses, pero las tecnologías,
¿no?,
con los adolescentes son muy globales. Y es decir, que no, ni siquiera es eso de nos va a llegar, no, es que nos está llegando. O sea, y hay una cosa verdaderamente curiosa en que se ha centrado el estudio, que es en qué uso hacen de las redes. Y se puede resumir de una manera curiosísima, y se acabó el reinado de Facebook entre los adolescentes, con lo que hemos vivido, ¿eh? Como hemos vivido no el reinado, hemos vivido el imperio, ¿no? Y entonces, y sigue siendo, Facebook sigue siendo la principal red para para todos menos para los adolescentes. Uh-huh. Los adolescentes han migrado, ¿no?
Sí, es una red de padres, yo creo. Yo no tengo más ese concepto.
Bueno, es que han cogido la edad. Es que han pasado 10 años.
Les ha llegado.
Es una red de padres. Es que son los mismos, pero que resulta que algunos han tenido hijos, ¿no? Sí. Entonces, es curioso porque aquí lo que se ve es que el 45% de los adolescentes, casi la mitad, reconoce que está continuamente conectado. Uh-huh. Esto es el doble. Que hace que desde el 2014, 2015, solo estos pocos años, uh-huh. al doble, los adultos solo una cuarta parte, pero bueno, habría que jugar a la verdad o mentira aquí. Uh-huh. A lo mejor los niños pues, son más sinceros en este
ámbito, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, lo que más les gusta en este momento, a lo que más están conectando, y sobre todo a la pregunta de ¿a cuánto te vas conectando más? Es a YouTube.
A YouTube, sí.
A YouTube. Y después de YouTube a Instagram. Uh-huh. Con lo cual se puede decir que Facebook habrá pedido el reinado, pero tiene un principado por ahí, porque ya, claro. Instagram es suyo, o sea, lo ha comprado, ¿no? Y luego en el mercado este americano es Snapchat, pero Snapchat no es algo... Aquí sí va
aquí
un poco
no,
por
aquí
país.
Aquí no tanto, ¿no?
Aquí no cuaja,
aquí,
no sé.
Aquí el Snapchat nuestro es WhatsApp.
¿Pero por qué?
O sea, hay países en... Por ejemplo, yo conozco el caso de Polonia, ¿no? En el que allí nadie usa WhatsApp y todo el mundo usa Snapchat, ¿no? Uh-huh. Pues por el momento en que la gente se engancha a la mensajería. Cuando se enganchó en España, lo que estaba pitando era WhatsApp. O sea, cuando se engancha en otro país, lo que está en la ola, pues es...
Pero aquí Snapchat parecía como que iba a pegar fuerte, pero sí. Fue como una impresión, ¿no? Bueno,
sí,
entre final... WhatsApp e Instagram no dejaron hueco, no, porque no. Los días tienen 24 horas, ¿eh?
Desde
entonces no se puede meter. Si entra algo nuevo, hay que restar de algún lado, ¿no?
Uh-huh. Y con este panorama de enganche, además, yo creo que son redes sociales mucho más adictivas, ¿eh? Instagram y YouTube, porque tienen, o sea, se está volcando mucha información constantemente.
Y mucho
entonces,
audio. Y, perdón, mucho
vídeo. Mucho vídeo, mucha imagen. Entonces son muy adictivas también por eso. Entonces, hablábamos un poco con Silvia Álava al principio del podcast el tema de cómo lo racionamos. Y tú, como, bueno, experto, padre, profesor, no sé si por ese orden.
¿Cómo lo haces tú?
Periodista, como decías antes, que vamos a las fuentes y tal, pues mucho peor.
¿Qué hacemos, a ver, en verano?
Pues mira, muchos consejos, mal consejo, así que intentemos dar muy pocos consejos, ¿no? El primero es, por favor, no dispositivos en cuanto se levanten, porque ya sabéis que esto es como los fumadores, ¿no? O sea, el grado de adicción se ve por cuánto tiempo pasa desde que te levantas, se veía antes, hasta que se fuma uno el primer cigarro. Como ya el tabaco afortunadamente ha bajado bastante, yo lo he dejado. Pero los chicos se levantan y saben que inmediatamente...
Lo primero.
Entonces, ahí tiene que haber un espacio, ¿no? Porque es que si no ya es... El cerebro empieza a funcionar en el primer momento. Y el otro momento que también hay que decir no... es a última hora del día, porque si no ya empalmamos con la noche. Y va a haber que controlar qué pasa con los dispositivos por la noche, porque a lo mejor el problema de esta niña era continuamente de noche, los padres
no lo sabían.
A mí hay cosas que me parecen muy complicadas, sobre todo que desgastan mucho, pero sí que es verdad que en esto que acabas de decir, si conseguimos que cada día al terminar la tarde... el móvil lo tengamos nosotros.
Exacto.
Tampoco empiezan el día con el móvil, con lo cual hay cosas que generan mucho desgaste, pero hay otras cosas que es tan sencillo como coger el hábito de, después de la cena, el móvil
lo
devolvemos nosotros, que se lo volveremos a dar a la mañana siguiente pensemos que hay que dárselo.
Y esto nos lleva al segundo y último consejo, solo dos.
Es
que va a haber un tiempo, va a haber significa obligación, ¿no? Va a haber un tiempo en que vamos a estar conectados y un tiempo en el que vamos a estar desconectados. Y lo que no puede ser es que eso no se sepa previamente, si vamos a estar conectados o no. No, no, no. Hay que saber que vamos a estar este tiempo conectados.
Una norma de horario.
Y este otro tiempo no desconectados. Y eso que acaba de decir Amparo es lo mejor. Es decir, hay una hora de la tarde, incluso puede ser tarde, no digo que no, que estamos en que uno se queda con esto y luego pues lo devuelve pues bien pasado el desayuno o a media mañana o depende de lo que se vaya.
O cuando hayamos hecho lo que pensemos que en casa hay que hacer, ¿no? Que comentaba
Pero
Silvia.
Hay que saber lo que va a pasar el día siguiente.
Claro, lo que
no en el día, Amparo, no en el día, sino como tú bien has dicho, el día siguiente vamos a saber cuál es el horario del día que viene.
Sí, lo que comentaba Silvia Álava, sí, es que da tiempo a todo, ¿no? Entonces, hablamos de edades que, por supuesto, hay que responsabilizarse de su propia habitación y hay que ver qué aporta cada uno a lo que necesita la casa, ¿no? Pues uno puede ir a comprar, otro puede ocuparse de una hermana pequeña, en fin, quiero decir que hay tareas muy sencillitas que en las que pueden y deben ocupar el tiempo, ¿no?
Yo estoy cayendo ahora que también el teléfono móvil o la tablet va a ser regalo de verano,
fin de curso,
¿no? De fin de curso para muchos. ¿Qué les decimos a estos padres que están a tiempo todavía de cometer ese error? Con 8 años, por ejemplo, con 9 años.
Bueno, pues que aprendan un poco de tecnología, a ver qué compran para que no se les quede atrasado. Es una cosa curiosa. Que compren dispositivos que sean capaces de soportar el verano, porque existen las piscinas, existe el agua, existe la arena de la playa, existen todas esas cosas, ¿no? Y que no hay por qué comprarlo más caro.
Eso te voy a decir.
Porque es un momento típico de quiero el supermóvil del supermóvil, que luego se le va a olvidar, porque lo que está ocurriendo es que los móviles 5 estrellas, ¿no? Que ya decimos... hace poco encargué un reportaje sobre ello, móviles de más de 1.000 euros, ¿no? Es una locura, ¿no?
Qué barbaridad.
Claro, es que hemos llegado al móvil, y entonces el otro día estamos unos cuantos periodistas tecnológicos hablando de si tendríamos móviles en el mercado en condiciones de más de 2.000 en 3 o 4 años. Y puede pasar.
Madre mía.
Entonces, para un adolescente, un gama media es suficiente.
¿Hablamos de cuánto dinero? Gama media. A ver.
Hablamos de una cosa que esté entre los 250 y 350.
Que ya está bien.
Pero que ya está bien.
Que yo no hablaba de adolescentes, yo hablaba de los primeritos.
De niños, de niños.
De los tiernitos, primeritos, claro, de los 8 o 9 años, que no volvamos locos.
Pues,
claro.
Entonces hace falta un gama baja y claro. Ya está. Pero es que los tiernitos saben tanto como los maduritos.
Sí, sí, eso, o sea, sí. Claro, luego me cuentan mis hijas que sacan el móvil a profesora en clase y hay alguien que dice, uf, vaya mierda de móvil que lleva profesora, el mío es mucho mejor, ¿no? Niños que tienen mejores móviles con 12, con 13 años que los propios profesores. Bueno, que intentar no volverse loco.
Tú has dicho antes que eras una madrastrona. Estás hablando de niños de 8 o 9 años. Yo más madrastrona aún. ¿No deberían tener móviles
a esa edad? 8-9,
me pronuncio y me expongo aquí a que me llamen de todo.
8-9,
con 8 o 9 años un niño no tiene que tener móvil.
Si estás a tiempo
estás
a tiempo de no haber cometido ese error, pues intenta que no.
Si queréis la cosa personal, pues los míos hasta los 12. Y entonces, esto es como lo de Madonna, ¿sabéis? Que no dejaba a su hija ver la televisión.
Sí, vale. Esto es lo mejor.
Sabía lo que pasaba.
Sí, claro. Sí.
Bueno, Juan Carlos Nieto, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hablar en Familia y poner un poco de cordura en todo esto. Muchas gracias.
Gracias.
Qué dos buenos consejos tan buenos nos has dejado.
Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait.
Se nos estaba metiendo un teléfono, es que es lo que tienen las tecnologías,
desde
que hacemos
luego.
Los programas también. Oye, qué bonito nos ha quedado hoy este podcast, Amparo, yo estoy súper contenta, como siempre.
Yo también.
Aprendemos un montón. Ya sabes que nos puedes mandar tus opiniones, lo que te preocupa, para que hablemos de ello aquí en Hablar en Familia, a través del correo electrónico. El de Amparo es alatre@cope.es y el mío es lotón@cope.es. Y es un canal estupendo porque nos están llegando mucho feedback, ¿no? con vosotros. Así que nada, pues un gustazo, como siempre, de seguir aprendiendo, Amparo.
Este podcast nos ha quedado muy juvenil, Laura. Yo creo que no podemos evitar que se note cuáles son nuestras principales preocupaciones, pero que sepas que no son solo las nuestras, ¿eh? Que el Papa Francisco se refiere continuamente a los jóvenes y una de las últimas cosas que ha dicho sobre ellos es que un joven mediocre no tiene futuro. Toma ya. Y que la mediocridad y la pusilanimidad no les ayuda. Y a nosotros, a los padres, nos ha invitado a que recemos para que no se conformen con una vida sin belleza y sin color, porque si ellos no están hambrientos de vida auténtica, ¿dónde va a ir la humanidad? ¿Qué te parece, Laura?
Pues me parece que ha acertado, como siempre, que da en la clave y que el Papa sabe muy bien a quién habla y cómo habla a los padres y a los jóvenes. Así que precisamente hoy hemos intentado aportar nuestro granito de arena para conseguirlo.
Eso es, y nos despedimos con esta canción preciosa, que es de la banda sonora de La Familia Belier, que es también una buena recomendación para ver en verano y para ver en familia.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE, estar informado.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer,
sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole.